El profesor Leonardo Bor, que es autor del libro ¿Cuál retazo?, se ha quedado por aquí en la fonoplatea, pero ahora en la platea mismo, porque dentro de un rato, cuando termine la tertulia del aire, en la yapa, seguramente vamos a continuar discutiendo los eventuales anacronismos en el acto de jura de la bandera. Pero ahora son 10 y 18 minutos y queremos seguir con otros asuntos en esta tertulia de viernes. Nos metemos con la actualidad, nos metemos con este nuevo giro, ya es difícil sacar la cuenta de cuál es, en el conflicto en Dancotec, que ya lleva 3 meses y medio y que se ha convertido en una especie de caso paradigmático de las relaciones laborales en estos últimos meses, a la luz de los cambios que están dándose en la administración de gobierno encabezada por el doctor Tabaré Vázquez. Los trabajadores de Dancotec, ¿qué resolvieron ayer? Desistieron del embargo que habían trabado a los bienes de la fábrica aquí en Montevideo. Paralelamente, anunciaron que van a pasar ahora sí ellos mismos a ocupar la planta. ¿Qué ocurrirá ahora? Entonces, ¿cuál es el nuevo escenario? Ayer Juan José Ramos, dirigente del PIT-TNT, lo describía de esta manera. Bueno, ya no habrá entonces una discusión estrictamente por la orden judicial de la justicia laboral. Ahora, en todo caso, será el choque de dos derechos: el derecho a la propiedad del empresario y el derecho de los trabajadores a llevar adelante una ocupación como extensión del derecho de huelga. ¿Cómo ven estos cambios? ¿Cómo ven esta nueva realidad en este conflicto? ¿Y quién empieza?
Bueno,
¿Mauricio?
Bueno, yo creo que estamos frente a algo muy doloroso, diría. Un país que necesita de inversores nacionales, que los hay muy pocos. Solo Lucho compró Sudantex cuando nadie lo compraba. Tenía la intención de rehabilitar esa planta. Por cuestiones de mercado o por las cuestiones que fuera, se plantea el traslado de una fábrica y ahí aparece otro aspecto que es lo que hace singularmente doloroso toda esta historia. ¿Qué pasa con todos los obreros que están trabajando en Dancotec, en un lugar donde van a retirar las máquinas y van a quedar sin trabajo? Es decir, no pueden tomar el 107 para irse a Colonia, alquilar un rancho con toda su familia e instalarse ahí. Digamos que estamos frente a un problema dramático que rebasa los límites de este conflicto entre la Unión Obrera Textil, el PIT-CNT y las cámaras que se han pronunciado en el respaldo de Solo Ducho, para pasar a un tema que es mucho más grave. Es decir, seguimos teniendo un 12% de desocupados y cualquier fábrica que se toque, cualquier emprendimiento que se toque y signifique desocupación, pone carabina a la espalda y sable en mano a aquellos que están afectados. Es decir, no sé qué respuesta hay para esto. Creo que no es una respuesta a partir de las leyes o de las citaciones, sino que tiene que ser a partir del entendimiento, porque al fin de cuentas, en esta etapa tendría que haber mayor coincidencia entre los inversores nacionales, entre los industriales nacionales, que no son capitales golondrinas, sino que se afincan, y el movimiento obrero, que tiene el principal derecho al trabajo.
Como siempre, habla Mauricio, me parece sensato, inteligente, tiene un equilibrio que le envidio mucho. Me gusta mucho lo que dijo. Yo pienso, Mauricio, en el panorama general del país, en este momento, donde el conflicto de Dancotec es un poco una vidriera de lo que son las relaciones entre gobierno, fuerza laboral y fuerza patronal. Pero si a eso le unimos algunos hechos que están dentro de este conflicto, que el ministro del Interior diga que para que la policía intervenga necesita 48 horas, hay torpezas que no se pueden cometer. Eso es una frase tan desgraciada, pero tan desgraciada, que altera muchísimo la cuestión de fondo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. La solución de fondo hay que buscarla en una conciliación, pero la solución de trasfondo hay que buscarla en que la actividad crezca de tal manera que absorba a la gente que no tiene trabajo. cuando hay 12% de desocupación, que es una cifra alta, pasan estas cosas de manera mucho más dramática que cuando en un país hay ocupación aceptable, con una desocupación de una cifra y no de dos, cuatro, cinco, seis. Y el panorama que ofrece el Uruguay es un panorama muy triste para el inversionista, porque no son solo estos conflictos que se producen por ocupación de las fábricas, sino que está a esto una especie de desbarajuste general en la conducción de las actividades. Es decir, lo de Antel, de que los teléfonos de un país se interrumpan, que no se puede hablar por teléfono y que las emergencias médicas queden sin comunicación, y que los call centers habían interrumpido su servicio, que no puede ser interrumpido un problema de tamaño universal. Un call center es un servicio global, se sitúa en un país para servir las consultas de todo el planeta. El que eso se interrumpa porque la gente de Antel no sabe qué pasa con su propio sistema y todavía no pueden decir cómo lo arregla, es muy grave. Pero al mismo tiempo sucede que leí unas declaraciones que hizo el senador Sergio Abrego a propósito de UTE, donde demuestra como 2 y 2 son 4 que no tenemos electricidad porque UTE no deja instalar generadores. UTE perdió el monopolio que tenía de venta de electricidad con una ley que salió, que fue publicitada y que se ratificó en los hechos. Esa ley está vigente, prevé que los particulares puedan generar electricidad, y UTE prefiere imponer restricciones, sancionar a los que consuman y aumentar la tarifa todo al mismo tiempo. Tenemos los shopping centers donde funciona una escalera y otra no, a media luz. El país presenta un aspecto de como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Sin teléfono, sin luz eléctrica, con conflictos de este tipo obrero. ¿A dónde vamos a ir para poder absorber el 12% de desocupación si este es el estímulo que le damos a la gente que venga a trabajar en este país y poner su plata y arriesgar?
Carmen, Carlos plantea, digamos, una preocupación mucho más amplia, que va bastante más allá del caso de Ancotex.
Pero fue a partir, digamos, del contexto que inició Rosselcos, que yo también lo comparto. Y en este caso, justamente, me parece que el empresario, cuando toma la decisión, que creo que es legítima en un empresario, de que por razones operativas y de funcionamiento no puede mantener la planta de Montevideo, ¿verdad? Y él ofrece que se vayan a Colonia. Yo entiendo lo que dice Mauricio. No se toma el 107 o el 114, el 173 y se van a Colonia. Yo personalmente, es muy difícil estas cosas decir yo qué haría si estuviera allí. Pero en este contexto que han planteado los dos contertulios, yo creo que la presión sobre la negociación sería mejorar las condiciones de la posibilidad de trabajar en Colonia. Y esto creo que este empresario es un empresario joven, dinámico, a él le conviene quedarse con esos trabajadores porque tienen un saber hacer que es muy difícil lograr en poco tiempo. Entonces yo presionaría sobre apoyo en vivienda en Colonia, no digo regalo, digo apoyo para solucionar el tema de la familia, apoyo incluso los que no quieran trasladarse, que también es legítimo, para económico, para poder viajar. Y yo creo que me concentraría en eso más que en plantarme adentro de una empresa y decir de acá no nos vamos o de acá nos sacan una parte de las máquinas, porque tengo entendido por lo que he leído que lo que se pretendía sacar de allí no eran las máquinas ni desmantelar la fábrica, sino sacar 8 de las máquinas, que creo que eso está vigente, no sé, replantearán la orden, y bueno, y además creo que las leyes deben cumplirse, le toque a quien le toque. Pero yo insistiría o centraría la negociación desde el Ministerio de Trabajo y desde los trabajadores para sensibilizar al empresario de que es conveniente que él apoye el traslado permanente de trabajadores y su familia o el traslado eventual. Ahora, no estamos tan lejos de Colonia.
Dentro de ese terreno donde tú pones el debate, Carmen, que es el de la negociación, intentar una salida que sea más o menos satisfactoria para las distintas partes.
Imposible.
Claro, de vuelta creo que chocamos contra el factor uruguayo, las costumbres uruguayas o las peores costumbres uruguayas. La búsqueda de esa salida da la impresión de que se está tomando con una calma excesiva, disparatada, ¿no? Van tres meses y medio con esa fábrica paralizada. Entonces, el gobierno, ¿verdad? Digamos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria,
no hay
el Parlamento, que la verdad se ha escuchado poco en este tema, da la impresión de que no han estado suficientemente activos si a lo que se apuesta es a una salida negociada, a una transacción. Tres meses y medio es mucho en el momento actual del comercio internacional, ¿verdad?
Un contenido, además, porque el tema es o sigue Montevideo o no sigue Montevideo. Y me parece que ese no es el tema, porque el empresario ya tomó la decisión de que Montevideo no sigue. Entonces me parece que hay que discutir cómo seguir en otro lado y cómo mejor seguir protegiendo el derecho de los trabajadores a mantener su trabajo, que es lo que acaba de explicar Carlos.
Sí, el tema concreto del Bancotex tiene derivaciones de otro tipo, es decir, lo que ha habido en el procedimiento judicial, ha habido una serie también de desgracias y de errores y de desencuentros que todavía ha complicado más la cosa, y el hecho de que es una medida desde el punto de vista del procesal inteligente de los trabajadores cuando dicen, bueno, renunciamos al embargo de las máquinas concreto y ocupamos la fábrica a ver cómo sigue la cosa. Lo que hace de fondo es alargar el proceso.
Sí, sí, patear la pelota para adelante.
Para,
¿no?,
perjuicio de las dos partes, porque ahora ya el juzgado laboral no es competente y el propietario de la fábrica y de las máquinas tiene que empezar un juicio civil.
Más complicado todavía. En teoría, el juzgado laboral todavía es competente. ¿Por qué? Porque el desistimiento de parte de los trabajadores todavía puede ser apelado por el empresario.
No, contestado. Sí. Contestado, no es una apelación. Bueno, es un traslado que le dan para que él diga si se opone o no a ese, si tiene razones para oponerse o no.
O sea, todavía el embargo no cayó.
No, no sé qué derivación puede haber. Lo que sé es que eso empantana el problema para más tiempo. Sí. Que lo sobre uno dice huelga de tres meses. Pero hace tres meses que los tipos no cobran. Porque el que no trabaja no cobra.
Bueno, no, los trabajadores del Banco Texas han estado cobrando seguro de paro porque hasta ahora el BPS entendía que lo que había era una guardia gremial, ¿no?
Sí, tienen seguro de paro que parecería que se termina ahora.
Ahora pero con la ocupación.
Pero además son perjuicios para la empresa, perjuicios para los obreros y perjuicios sobre todo para el país. Porque eso significa un desmedro del orden y de la manera alegre y buena de entenderse y de trabajar. Y esto va a ser más largo todavía. Es decir, esto perjudica absolutamente a todos y no beneficia a nadie. No hay, o sea, hay que poner una bolsa de hielo y se pone inteligente.
En el Uruguay tenemos un manejo de los tiempos completamente anacrónico, valga la redundancia, ¿no? Viejo problema. Está hablándose con Bancotec y está hablándose con cuántos. ¿Con cuántos de los problemas con los que cargamos? ¿Cuántas asignaturas pendientes tenemos que llevan décadas?
Hay una adaptación, Emiliano, a una situación diferente. Es decir, el arbitraje que hicieron los gobiernos anteriores mantenía un equilibrio que era bueno o malo, pero que se mantenía. La ocupación de las fábricas rompió ese equilibrio y no se ha encontrado solución sustitutiva. Es decir, hay una especie de nuevo rico de emplear el resorte de la ocupación de las fábricas a propósito de cualquier cosa. Eso tiene que ser, si es que existe, que no en doctrina es aceptado, una extensión del derecho de huelga con la ocupación, también tiene que haber una gran delicadeza y una gran inteligencia para aplicar las medidas de mayor rigor de parte de los que las aplican. Es decir, porque armar un lío grande que perjudica a todo el mundo, también a los obreros, no es la forma más inteligente.
Cerramos.
Muy, muy breve. A mí me gustó mucho la actitud del intendente de Río Negro cuando, como consecuencia de los cortes, quedaron 200 familias sin trabajo. Los integró al municipio, los integró en Bosnia, no quedaron en el aire. ¿Por qué en el pensamiento del empresario no pasa por su cabeza que si hace un traslado de esa naturaleza, los obreros quedan en medio de la calle? Es decir, también podría concebirlo eso, instrumentarlo, conversarlo, dialogarlo, es decir, que las tintas no caigan sobre los hombros de un solo sector. Es decir, y todavía la estancia que queda en la instancia del Ministerio de Trabajo, con las partes, y encontrar una solución que va a tener que ir con una parte funcionando en Colonia y otra parte funcionando acá, y recuperar buenos términos de relacionamiento como se encontraron, por ejemplo, en emblemático caso de la recuperación de Punza.
10 de la mañana y 33 minutos.